Acortando distancias.
¿Qué decías para este año? Te preguntamos al inicio del programa. Y llegan un montón de mensajes porque la pregunta, repetimos, es amplia y te llevará a algún lugar del corazón, ¿no? Por ejemplo, Natalia, desde Capital, dice: mi deseo es poder seguir compartiendo a Jesús Eucaristía con mis hermanos, con los enfermos y enseñar su amor a los niños de catequesis. ¡Qué bello deseo! ¡Qué bello! Muchas gracias. Por aquí, ¿qué más dicen? Hablando de deseos. Buenas tardes, yo deseo para este año comenzar una carrera universitaria y terminarla, porque hasta ahora he comenzado carreras en la uni y por mi inconstancia he fracasado. Felicitaciones por el programa, nos dice Diego de La Rioja Capital. Y esto lo hacemos oración, decíamos, ¿no? Acá de deseo decimos amén, y que se haga la voluntad de Dios. Pero también nos preguntamos, ¿cómo nace el deseo en el ser humano? ¿Cómo le damos lugar a nuestros deseos? ¿Cómo deseamos? ¿En qué sentido y en qué profundidad? Para dialogar sobre esto tan lindo, nos contactamos con Fray José Pepe Guirado, fraile franciscano, y viajamos a Tafí del Valle, la zona de los Valles Calchaquíes, para dialogar con él. Querido Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica, y buenas tardes a toda la gente. ¿Cómo están?
Muy bien, se está llenando de deseos la tarde, Pepe. Se está llenando de deseos, de corazones. Ay, que están deseados de desear. ¡Qué lindo esto! ¡Qué buena propuesta! Hay que contarle a la gente, Pepe, que vos tomás el pulso del pueblo, sí, a través de quienes te visitan, ¿no? Porque este tema salió así.
Exacto. Exacto. Exactamente, es muy bonito eso, porque como dialogábamos ayer por mensaje, le preguntaba a quienes están en la ermita, sí, qué tenían en el corazón que les sugiriera para que compartiéramos con la audiencia. Así que surgieron, sí, varios temitas que pueden irse, seguro irán apareciendo a lo mejor en nuestros, claro, encuentros. Pero uno fue este, el del deseo. Así que lo tomaste ahí, Vero, y lo unimos deseo y silencio, ¿no?
Así es, claro, porque para desear hay que darle un lugar al deseo, pues si estamos, el corazón está muy agitado, quizás no le damos lugar a reflexionar y escuchar ese mismo corazón que desea, un corazón deseante. Y para eso necesitamos, creo, silencio. Nos dirás vos, ¿no? Como ermitaño, ¿qué pasa con el silencio y el deseo? Pero ¿por dónde arrancamos? ¿Qué es el deseo? ¿El desear en el ser humano qué lugar ocupa, Pepe?
Te diría que nos define, nos constituye. Somos, vos sos tu deseo. Y porque fuimos hechos con anhelo de aquel que nos hizo. Entonces, como el que nos hizo, nos ha generado, nos ha dejado marcados, sellados con la nostalgia de su presencia. El deseo es de alguna manera una nostalgia, no nostalgia en sentido psicológico que podría tener otras acepciones, pero sí la nostalgia del origen, ¿viste? Deseamos algo que es nuestro. El desear tiene que ver con nuestra naturaleza profunda. Deseamos porque somos al mismo tiempo incompletos, por eso deseo algo que no tengo, pero que al mismo tiempo ya está en mí. El deseo ya conoce aquello que anhela. Si lo anhela, es porque no lo tiene en plenitud. Pero ya lo tiene, si no, no podría anhelarlo, ¿no? Entonces, nos constituye, es nuestra naturaleza. Somos deseantes por naturaleza. Y varón de deseos, se decía, se hace referencia en algunos salmos, tienen muchas connotaciones de deseadores, de deseantes. Un pueblo que desea, como la cierva desea las corrientes del agua, así mi alma tiene sed de ti. El deseo tiene que ver con la sed, con estar hambrientos. Y después en la tradición franciscana también tiene para aportar esa antropología, ¿no? El hombre es un deseante, y dice San Buenaventura, y por eso es capaz de Dios, por su naturaleza deseante, que ya sabemos, ya recontra dicho, ya por San Agustín en la tradición, sí, más atrás de San Buenaventura, de la inquietud que nos atraviesa, ¿no? Entonces, hay un deseo que es fuente, que es origen, que está en la raíz. Y después, diría yo que hay como jerarquías de deseos, porque ese deseo fuente, que es como el fondo, ese río caudaloso, ¿no? Del deseo esencial que tenemos del rostro de Dios, de esa presencia, de esa fuente amorosa. Y a partir de ahí, digamos, tenemos derivados, riachuelos derivados de ese deseo fuente, porque deseamos a muchos niveles, deseamos desde el nivel biológico de nuestra vida, deseamos comer y saciar nuestra hambre, deseamos beber y deseamos afecto y deseamos amar y deseamos ser amados y deseamos la verdad y deseamos un bien y deseamos la felicidad y deseamos... Es increíble.
Claro, es
Ser
impresionante
humano.
y está ligado seguramente, Pepe, a las seis dimensiones de la persona, ¿no? La física, la mental, la espiritual, la
Sí.
emocional, la valórica, la ética, la
Sí.
espiritual también, ¿no? Que envuelve a todas las demás. Entonces hay una complejidad de deseos dentro de nosotros o jerarquías, como decís vos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y es muy, muy saludable para un camino de vida y un camino espiritual saludable escuchar, y acá entra el silencio al que aludimos, ponernos a la escucha de todos los niveles. Vos decías seis, a lo mejor desde otras clasificaciones pueden ser tres o cinco, pero
Claro.
todos nos remiten a lo mismo, nos describen lo mismo. Desde cualquier lugar de nuestra vida estamos deseando algo. El silencio es un maestro. El silencio es un conductor, un pedagogo, un mistagogo, el que nos va señalando fuentes. La más profunda, sin duda, a lo que el silencio nos conduce es a encontrarnos con ese deseo más profundo. Y al mismo tiempo, como el silencio íntegro, el silencio que no deja nada fuera, el silencio que es respetuoso de todo, el silencio va a permitir amablemente un emerger de todos las necesidades o deseos que tenemos dentro y nos lo va a ir revelando poco a poco. Por eso el silencio es amable y es integrador y es despertador de los deseos que pueden haber estado o dormidos o anestesiados o desconocidos para mi propia conciencia, porque el trabajo pedagógico del silencio es despertarte. Y claro, dicho así, todos nos quedamos atrapados por esto si decimos qué maravilla, y lo es, realmente es fascinante. Y al mismo tiempo hay una dimensión de la pedagogía despertadora del silencio, que es el que nos empieza a revelar algo que a lo mejor no teníamos tan sabido, tan conocido y tan en conciencia de nosotros mismos.
Claro, porque cuando
Porque...
empezamos a hacer un ejercicio de silencio, a veces se torna re
Sí.
ruidoso el silencio interior, interiormente digo,
Claro,
¿no? Empezamos a
paradójicamente.
hacer un silencio exterior y empiezan unos ruidos internos, unos bombardeos internos que son impresionantes, ¿no, Pepe?
Yo te diría que cuando eso nos empieza a pasar, y pasa en todas las etapas, si podemos hablar de etapas, como hablan nuestros maestros y místicos, del camino del silencio, del camino de la unión con Dios, del camino de la transformación, en todas las etapas hay determinados ruidos. También hay niveles de ruidos. A lo mejor en un primer zambullirnos en el silencio, una muy buena noticia es que al poco tiempo empezás a verte que estás más ruidoso que antes. Decís, pero ¿cómo estoy pensando? Y
Claro.
¿cuántos pensamientos tengo? ¿O estoy envuelto en sentimientos que no me imaginaba? ¿Entonces el silencio me está haciendo mal? No. Justamente el silencio te está conectando si vos estás en esa orientación que pide el silencio, ¿no? Una explícita orientación, digamos, previa a esa zambullida, es necesario concientizar a dónde voy, a qué aguas me voy a tirar, ¿no? No me
Claro.
voy a tirar a cualquier agua, me voy a tirar, me voy a arrojar, sumergirme en el silencio es arrojarme en ese abismo, en ese misterio, en esa vida, en esa presencia. Entonces requiere una determinación. Si esta determinación está clarita en nosotros y la renovamos, yo puedo volver en medio del tumultuoso ruido que puedo estar atravesando, puedo volver a esa fuente, es decir, a esa mirada original, ¿no? Estoy aquí para orientarme a una presencia y el silencio es un compañero y un maestro para esa orientación. Ahora, tengo mucho ruido, voy para atrás, lo estoy
Sí.
haciendo mal, me equivoqué, esto no es para mí. Todo eso nos puede surgir de dentro. Y por eso, si tenés una buena guía, te vas a dar cuenta que sí, el camino del silencio es para vos. Me atrevo a decirlo que es un universal, que no hay ser humano de este mundo, venga de donde venga, tradiciones religiosas, espirituales de las que venga, tenga la historia que tenga, no hay persona que no pueda entrar tarde o temprano en aquello que el silencio revela, porque es nuestra naturaleza profunda. El silencio nos va a poner en contacto con la fuente. Entonces, lo que necesitamos es como algunos aprendizajes, algunos tips del camino, para que cuando la estoy pasando mal, porque me siento con mucho ruido, diga, muy bien, en realidad no es que estoy con mucho ruido y esto no es para mí, es que está emergiendo lo que antes estaba y yo no me daba cuenta. Cuando
Claro.
estás en silencio, comenzás a darte cuenta todo el ruido con el que vivimos, pero el gran problema, si es que lo hay, es que no me doy cuenta del ruido que tengo dentro. Del ruido te comenzás a dar cuenta cuando te sumerges en el silencio, curiosamente. Y eso es un muy buen signo de que te sumergiste, que empezaste a
Y por eso
entrar,
mucha
¿no?
gente huye, Pepe, del silencio, porque sabe consciente o inconscientemente que tiene mucho ruido interior.
Claro, es otro de los elementos a tomar en cuenta de que voy a encontrarme con algo muy profundo del ser humano, ¿eh? Que es, así como pertenezco a una fuente viva y mi identidad de hijo, de amado, de amante, es original, es la que me dieron, es la que Dios me ha dado. También hay en mí una memoria de huidas, ojo, a niveles muy profundos,
Sí.
no tan profundo como la profundidad que nos define, que es llevar su imagen y ese anhelo de Dios. Pero sí está en nosotros esa dimensión de huida. Somos grandes huidores. Y esa huida se da también a distintos niveles, ¿no? Justamente la perseverancia en el silencio y en esa orientación a Dios, consciente, poco a poco me va a ir haciendo que yo tome contacto con dónde me fui, de dónde me fui, a dónde me voy, cuándo estoy huyendo en mi vida diaria, huyendo, por ejemplo, de mi verdad, huyendo de mi identidad, huyendo de quién soy. Huyendo de a lo mejor de espacios que no tengo visitados y que me producen temor, naturalmente. Hay cosas en nuestra vida que sabemos que están allí más o menos acomodaditas y que tienen a lo mejor un rastro o un sesgo de dolor, de decepción, de tristeza, de frustración, y bueno, y todo lo que nos duele, ya sabemos lo que hacemos cuando hay algo que nos duele o cuando hay algo que nos amenaza o que sentimos como amenaza. Y intentamos o acallarlo o intentamos ponerle un rótulo para tenerlo identificado y racionalizado o intentamos guardarlo y en algunos casos más extremos, también es un mecanismo de nuestra psiquis, lo negamos. Y el silencio es todo, justamente, menos la negación de algo. El silencio es habilitarlo todo. Entonces, naturalmente, me voy a encontrar más de una vez en esta práctica, si nos disponemos a esta práctica, que estoy huyendo de algo. Yo diría que hay que liberarse de la pretensión de no huir, porque somos grandes huidores. Siempre estoy huyendo de algo, más o menos,
Sí.
en chiquitito o en grande.
Todos tenemos un
Liberarme de
Jonás
esa...
adentro, digamos.
Totalmente. Y todos somos un hijo que en algún determinado momento se va de casa. Y entonces ese hijo llamado pródigo, no es propiedad de un tipo de personas, ¿no? Los pródigos que se van de casa y que son los malitos de la película, sino que son partes de nosotros que nos vamos de casa. Entonces, la buena noticia del silencio es que es tu hermano para acompañarte en el regreso a casa y te vas a dar cuenta muchas veces cuando te querés volver atrás, querés irte. Sí, da un poquito de miedo. La profundidad da miedo, ¿eh? La profundidad da miedo. La profundidad luminosa o la profundidad tenebrosa, ¿eh? También nos da miedo la luz, porque es muy hermosa. Y no sé por qué, pero hay un mecanismo en nosotros que tememos eso que es tan hermoso, como tememos, aunque parezca, o nos parezca un poquito raro, también tememos el amor. El amor en sí, no sabemos vivir sin amor. Todos podríamos contar, es una palabra que puede ser tan abstracta o tan precisa, ¿no? En nuestra vida tan esencial. Yo digo que tememos el amor cuando te sumergís, por ejemplo, en la práctica del silencio y el silencio te quiere llevar a nuevos registros de amor, a revelarte nuevos matices de ese amor, desconocidos para vos. Y como hay algo en nuestra naturaleza que es que o desconfía o teme lo desconocido, muchas veces también tememos un más de amor, que es muy hermoso, pero como es desconocido, lo temo, lo relego, inclusive me lo puedo perder, ¿no?
Y
Es
por eso
decir
también
que...
tememos desear, Pepe, en definitiva, porque el deseo es un bien, ¿no? Mayor, para mí, para mis seres queridos, deseamos muchas veces para el mundo. Hay un montón de mensajes que después te leo que tienen que ver con esta conexión. Por eso tememos a veces desear, ¿no? A ver si deseo esto, no, no se me va a dar, porque siempre a mí nunca se me dio nada en la
Claro.
vida, ¿no? Como que le echamos tierra al deseo, ¿viste?
Esa es otra, es interesante, está conectado con todo esto que venimos diciendo, porque le echamos tierra al deseo. Claro, es como que yo, como me echo tierra a mí mismo, me echo tierra a la parte genuina de mí, me echo tierra a la parte hermosa de mí, y porque despertar un deseo puede traerte algún tipo de incomodidad. Y entonces, si yo estoy bajo el impulso de una vida que no quiero que se me desacomode demasiado y quiero mantenerla dentro de los controles, ejercer un control sobre mi vida, mantenerla en los niveles de lo conocido, de lo sabido, claro, el deseo que se despierta. Te pone en jaque, te pone incómodo, es una saludable incomodidad, porque te abre, el deseo abre, te abre dimensiones, te pone en movimiento, el deseo es movimiento, tiene una fuerza de movimiento. Y entonces a lo mejor yo estaba en un lugarcito de mi vida quietito, acomodadito acá, y el
Sí.
deseo a lo mejor me pone una inquietud dentro de donde al ponerme en movimiento digo, ay, ¿a dónde voy? Y a lo mejor, y si pierdo esta seguridad y esto que voy a dejar atrás, entonces, como decís, el deseo es una maravilla, ¿no? Entonces, a lo mejor aprendo a preferir anestesiarlo, echarle tierra, decías. Voy a tomar esa imagen, me gustó.
Sí.
Y mejor así, zona de confort, ¿no? El deseo puede quedar aparentemente satisfecho, pero en su naturaleza profunda es una insatisfacción, no en un sentido peyorativo, sino en el sentido más profundo de que hay una insatisfacción del deseo. Cuanto más profundo es el deseo, porque cuanto más profundo es el deseo, más honda es la fuente. Entonces, hay una convivir con un deseo permanentemente insatisfecho, que no es igual a frustrado, ¿eh? Un deseo frustrado es otra cosa. Un deseo frustrado se conoce en nuestra vida por la amargura que me va dejando. Cuando algo te amarga, cuando algo te frustra, es porque hay un deseo que estaba detrás, más o menos consciente o semilatente o semi-inconsciente, y entonces hay frustración. Pero la naturaleza del deseo profundo es que puede ser satisfecho, pero que al mismo tiempo es infinito. Es infinito, porque al final el deseo nos mete dentro del misterio. Y ese misterio es inabarcable. Entonces, la saciedad no es una saciedad, la del deseo fuente, ¿no?, de Dios, no es una saciedad que yo puedo tampoco controlar o decir hasta aquí. Porque en el fondo es una insaciabilidad permanente, ¿no? Entonces, bueno, más acomodemos la vida, porque esto de andar siempre insaciables, ¿viste? Hay dos maneras de vivir en la vida insatisfechos. Una es cuando asumo que mi deseo es tan grande, y si hago silencio, o me dispongo a ese silencio, o me dispongo a esa escucha, claro, el deseo se va a despertar y te vas a dar cuenta que es un deseo que es tremendo, es fascinante, es infinito. Pero hay otro deseo insatisfecho que es el de quien se acostumbró a vivir un poco dormido en la vida, o con partes dormidas de su vida, y entonces deseas poquito, deseas chiquito, o deseas con símbolos que símbolos de satisfacción de mi deseo, que puede ser el símbolo del tener, el símbolo del éxito, el símbolo del lograr, el símbolo del poder. Y entonces, cuando no tengo eso que yo he dicho o he dictaminado, que es muy importante para mí, porque el deseo me está señalando, deseo esto, deseo fama, qué sé yo, deseo gloria, deseo ser aceptado de manera incondicional por todo el mundo, ¿no? Desde el ámbito afectivo, deseo no equivocarme nunca. Bueno, me voy a encontrar con que hay una insatisfacción que tiene que ver con estos deseos que no están en proceso de conciencia, diría yo, en proceso de despertar, en procesos de encauzarlos hacia la fuente. Entonces, bueno, como verá, supone procesos con la vida, el silencio despertador de los deseos, y supone discernimiento, y supone conocerme a mí mismo, y supone detectar, y supone dar lugar, y supone liberar, autorizar a esos deseos, y otras veces supone también convivir amablemente con deseos que no pueden ser totalmente satisfechos. Por ejemplo, yo deseo amar. Bueno, es como puede ser muy abstracto o muy vivirse de una manera muy fuerte. Ahora, ese deseo tiene que ir a la par también de otra sabiduría, de otro arte, digamos, del camino, que es, necesito asumir que muchas veces, de muchas maneras precisas, no soy capaz de amar. Porque si no, ese deseo va a vivir permanentemente frustrado o orientado solamente a una manera que yo concibo, qué significa esa manera de amar. Entonces, la frustración va a aparecer. La frustración
es decir, asumir mis limitaciones y asumir la realidad tal cual es también, ¿no? No podemos volarnos hacia un deseo que realmente supera quizás nuestra razón de ser humano, ¿no?
Exactamente. Y bueno, ahí ponemos este elemento muy, muy esencial para el camino de los deseantes, que es la realidad como es. No es una amenaza al deseo, es un señalador de camino. Mi realidad, mis límites, el límite de la vida, el límite del otro, el límite de mi propio corazón, lo podemos vivir de modo dual, es decir, contrapuesto al deseo. Y entonces me puedo pasar peleando todo el tiempo entre mis deseos y mi realidad. Mis deseos y mis límites como si fueran contrapuestos, y en realidad están llamados a mirarse mutuamente, a hacer un diálogo de miradas. que al deseo cuando la vida que vivo me lo enrostra como frustración, yo pase de lo enrostrado, que suele ser la lucha y suele ser la frustración, a que se miren, ¿no? Es muy diferente algo enrostrado a mirarse, ¿no? Hay que hacer dialogar el deseo con la realidad, porque van de la mano y se necesitan mutuamente. La realidad es una expresión que es muy amplia, ¿no? Pero podemos tomar como registros muy, muy esenciales. Mi propia realidad, por ejemplo, mi realidad física, mi realidad biológica, mi realidad emocional, mi realidad de estado de vida. Bueno, ¿qué hago? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? El deseo no puede dispararse por sí solo al absoluto si no dialoga, ¿no? Si no tiene interlocutores, interlocutores de la realidad, porque la naturaleza del deseo es dialógica, ¿eh? Digamos, dicho así. Puede ser que en algunos momentos de, podríamos decir, de entusiasmo espiritual, de entusiasmo donde esos entusiasmos o experiencias de la vida que despiertan el deseo, tengamos la ilusión, bastante lógica cuando la experiencia es muy exuberante, de que el deseo es tan absoluto que puede arrollarlo todo. Pero solamente la sabiduría del camino, de los límites, del propio límite, de la realidad como es, va a ir educándolo al deseo. No para apagarlo de nuevo, porque hay mucha gente que te puede decir en su experiencia, tal vez en nuestra propia experiencia de vida, uy, yo deseé tanto, pero me quemé tanto, me quemé tanto, que al final, ahora volver a poner en movimiento el deseo, no, no, yo ya me quemé con fuego, no, claro. De nuevo no. Y en realidad, si me quemé, no es porque el deseo me quema, sino porque el deseo va de la mano de eso otro, que en realidad están unidos, pero que muchas veces lo vivimos como separado, que es la vida como es, mi corazón como es, mi orientación, mis decisiones, mis sentimientos, mis aprendizajes, claro. Los del otro.
Deseo e idealismo no van, no congenian demasiado, ¿no?
Claro, el idealismo es otra manera de desear. en algunos momentos de la vida, un poco de idealismo, ¿quién no lo tiene? ¿Quién no lo ha tenido? Si el deseo es muy fuerte, naturalmente, en algún momento banquinea para el lado del idealismo, solo que si es demasiado rígido el idealismo, es porque estoy protegiéndome de algo de mi corazón, de mi sombra, de mi realidad, que necesita idealizar para sufrir menos o para darse la ilusión a través del idealismo. Fíjate que a nivel psicológico, la idealización, la idealización primitiva, que es un mecanismo de defensa, en realidad es una manera de estar diciendo, ¡wow! ¡Sos fantástico! ¿No? Cuando idealizo de una manera primitiva a alguien, en realidad puede ser que detrás está diciendo, te tengo tanto miedo, me hiciste tanto daño, y la manera de zafar de ese estado, ¿no? Amenazante es idealizarte, ¿no? A veces la idealización está mostrando su contrario, es muy interesante. Ahora,
impresionante.
Cuando podemos observar la idealización, ella misma nos remite a la realidad, y entonces puede devolvernos a esa realidad que a lo mejor estoy diciéndola con esa idealización que por sí sola solo me lleva a callejones sin salida, ¿no? El deseo a veces se hace es muy bueno que en determinados momentos los ideales parezcan tan grandes que ninguna realidad los contenga. Y sintamos como que ninguna realidad puede llenarlos. Eso está muy bueno para un despertar. No está tan bueno si se cronifica como el eterno deseante, que sería como una especie de eterno adolescente que nunca se confronta con lo real y entonces nunca va a asumir que lo real, la vida como es y los límites en realidad están allí esperando para ser abrazados por el deseo, para bautizar a la realidad de deseo y para bautizar al deseo de realidad.
Tienen que impresionante el circuito y la cantidad de aristas que tiene el tema del deseo. Mirá con qué simple pregunta arrancamos y terminamos hablando de temas súper profundos y diversos, querido Pepe. Vamos a una pausa musical. Te quiero dejar una preguntita y después darle lugar a los oyentes que dejan en sus testimonios, claro, la luz de preguntas más que interesantes. La pregunta que te hago es si los deseos son parte de la intervención de Dios para guiarnos hacia su voluntad. ¿Puede laburar Dios en nosotros a través de los deseos para guiarnos en esto? Dame lo que me pides, Señor, y pídeme lo que quieras. Sí. ¿Puede el Señor trabajar en nosotros a través de los deseos? Te lo dejo para el próximo bloquecito. Y vamos a la gente que se sume con sus deseos y sus preguntas. Estamos dialogando con el Padre José Pepe Guirado desde Tafí del Valle con este tema, los deseos. Enseguida venimos.
Deseos de sanar las heridas de quien sufre. Deseos de abrazar y de derrochar ternura. Amar hasta el deseos míos, quedaos conmigo, acompañad mi camino. Recordadme que estoy viva, que no estoy sola, que alguien os puso en mí. Deseos. Deseos. Acabar de una vez con la injusticia, vivir sin defensas, con manos abiertas, salir de mi mundo y entrar en el tuyo. Bienvenidos seáis, deseos míos. deseos de amar y ser amada enteramente. Deseos de compartir la vida, de entregarme, creer en la fuerza que llevamos dentro.
Excelente la selección musical de Ramiro Figueroa con Maite López, el tema deseos, ¿no? Cuántas cosas que está diciendo esta letra dentro de lo que estamos dialogando con el padre José Pepe Grado, fraile franciscano. Pepe vive en su ermita en Tafí del Valle, en la zona de los Valles Calchaquíes, en la provincia de Tucumán, y hoy estamos hablando de los deseos y sobre la base de la letra de esta canción y sobre un mensaje que te quiero leer, Pepe. La pregunta que te hacía antes del bloque. Marta, por ejemplo, dice, les cuento que tengo 55 años y la semana pasada hice un retiro de silencio. Y allí el Señor me habló al corazón y me mostró un llamado que me hizo cuando era niña. Me mostró que me llamó a servirlo en una comunidad religiosa con espiritualidad contemplativa. Y me dio vuelta mis proyectos para revelarme los de Él, ¿no? En el silencio. Y surge un deseo del corazón acá, ¿no? Y yo te preguntaba, Padre Pepe, si Dios utiliza los deseos, interviene a través de los deseos para guiarnos hacia su voluntad. ¿Es posible esto?
Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mirá, hay una larguísima tradición de la espiritualidad, por ejemplo, la espiritualidad ignaciana, que en realidad que es la del discernimiento. De alguna manera, al discernir las emociones, está hablando de discernir deseos. Porque claro. Dios habla particularmente y muy especialmente a través del deseo y de los deseos. Inspira deseos, suscita deseos. Deseos que ya están en nuestra naturaleza, porque yo solo puedo responder a algo que conozco, sino no puedo responder a algo que no esté en mi naturaleza. Es como que el espíritu, digamos, con natural a nosotros, está moviendo eso que de golpe despierta y digo, ah, uy, se me abre algo, se me abre una inquietud, se me abre una pregunta, se me despierta un deseo. Yo creo que hay una entrañable unidad entre el desear de Dios sobre nosotros. Pensemos que Dios tiene deseos, porque tiene corazón, porque ama. Nos está deseando todo el tiempo. Y entonces, si vos te mirás ahí y te mirás en los deseos de Dios con vos, en los deseos de su corazón, te vas a encontrar que hay una afinidad de deseos, hay una connaturalidad de deseos y que el modo de encontrarse de Dios con nosotros, que sin duda tiene que ver con un cara a cara, tiene que ver con una intimidad galopante que estamos llamados a vivir, porque somos uno con Él y estamos llamados a ser uno con Él, tiene las lógicas de esos vínculos humanos, de deseos. Entonces, escuchar los deseos, o como nos compartía esta persona, que en un retiro de silencio volvió a encontrarse con un deseo viejo que estaba allí y que de golpe siente que Dios le despertó ese deseo, bueno, muy bien, ese es el camino. Escuchar, porque Dios los está moviendo, por decirlo de alguna manera, en el silencio de presencia, esa presencia que nos habita, silenciosa, amorosa, mansa, suave, no estridente, está susurrando allí, ¿no? Su sola presencia es despertadora de los deseos, y por eso es un camino muy bello el de escuchar los deseos, porque en ellos vas a escuchar mucho de por dónde va el camino, por dónde Dios te viene encontrando, por qué huella Dios te viene surqueando, ¿no? En la búsqueda que Él está haciendo de vos. Y sobre todo, conectarse muy fuertemente con esto. Dios me desea, ¿eh? Dios tiene deseos sobre mí, deseo de encuentro, deseo de amarme. Dios me mira deseándome, Dios me mira con complacencia, es decir, soy mirado con un deseo que a Dios le da placer, dice ese texto que tiene distintas versiones en los evangelios sinópticos de la transfiguración. El hijo de mis complacencias. Y no hay complacerse, complacencia. Placer, es ese placer tiene que ver con algo de los deseos que a Dios le da mirarme como hijo. Si yo me meto allí, probablemente comienzo a asombrarme a la pucha. ¿Cuántos deseos hay en mi vida que empiezan a resurgir o a reflotar? Algunos se recrean, otros a lo mejor estaban bajo el candado del miedo. Y como Dios es un gran despertador de la vida, te va a despertar, porque los deseos son vida, son energía vital, que nos conectan con todo lo vivo, nos conectan hacia abajo, hacia la tierra, hacia todo lo humano, hacia todo lo viviente, y nos conecta, por hablar de alguna manera, hacia arriba, no hacia una arriba alienante, sino conectado con el abajo, que es la infinitud y el deseo de Dios, y el deseo de verdad, y el deseo de plenitud. Bueno, sin duda, que si escuchamos los deseos vamos a escuchar que por allí está pasando, por allí se está mostrando, me está pestañeando Dios, se me anda mostrando, me anda trayendo. Yo creo que una de las claves también es Dios nos conduce por atracción, y la atracción tiene que ver con los deseos, porque justamente vos pensás que el mundo, mucho de la cultura de hoy está forjada, está bien estudiada también para atraer. Para vender yo tengo que atraer. ¿Y por qué? Y porque nuestra estructura humana es una estructura hecha, nuestra estructura psicológica, simbólica, espiritual, psicológica, es deseante y va detrás de lo que le atrae. Entonces, se ha comercializado y se comercializa muy bien el trabajo sobre nuestros deseos para saber captarlos, saber despertar inquietud, curiosidad, y después llevarlos a una pretendida satisfacción, ¿no? Entonces yo te vendo. Esa es nuestra estructura humana. Ahora, evidentemente, Dios, su amor, su presencia, trabaja sobre nosotros, en nosotros, no para llevarnos a vendernos un producto, sino justamente a atrayendo, soltando, liberando, satisfaciendo, también purificando los deseos, ¿no? Porque esa es otra dimensión. Los deseos también se purifican. Cuando digo purifican, no me refiero a una especie de moralina, ¿no? De privación por privación o de sospecha, sino de que, como todo en la vida, no hay nada que vaya a ser suficientemente hondo y profundo que no necesite su propia purificación. Y purificación es que necesita aceptar que necesita crecer, aceptar que necesita desprenderse a veces de ciertos aprendizajes hechos que me valieron hasta ahora, pero que ahora necesito soltarlos. Entonces también el deseo necesita aprender lógicas de purificación / soltar, desapegarse, porque el deseo no significa igual a tenerlo todo, También el deseo se hace adulto y madura cuando aprende a no tener todo lo que desea momentáneamente.
Eso es lo que te iba a preguntar, es muy interesante esta arista, Pepe. En esta lógica de purificación de los deseos, ¿cómo se conjuga, por ejemplo, el deseo y los tiempos de Dios? El deseo y la necesidad. Mira, te leo un mensaje que leíamos desde el inicio, sí. Y es un ejemplo porque hay varios que se repiten en esta misma tónica. María Viviana nos escribía y dice, más que un deseo, yo, es una necesidad, trabajo, dice. Hace tiempo que San Cayetano está bastante sordo conmigo, decía, muy risueño, Viviana de la ciudad de, sí, de Santa Fe. Tiene una necesidad, Vivi, ¿no? Es laburo. Pero además es un deseo profundo. ¿Cómo es esto de la necesidad del deseo y también de los tiempos de Dios? Porque dice, hace tiempo que le estoy pidiendo a San Cayetano, ¿no? ¿Cómo nos cuesta también, claro, esperar la realización de este deseo? Porque creo que la razón de ser de cualquier deseo es que se concretice, se materialice de alguna manera, ¿no?
Sí, hay una íntima relación y creo que, a ver, el principio que está de fondo de todo esto. Hay una entrañable unidad e interrelación permanente entre el modo de Dios de ser, de amar, su sabiduría, sus caminos inescrutables y nuestra estructura humana. Es decir, si los deseos para realizarse tienen procesos, tienen tiempos, necesitan de diversos tiempos, es porque porque la naturaleza del deseo es así. Y Dios no trabaja, por decirlo de alguna manera, disociado de esa naturaleza humana, sino que trabaja, digamos, acompaña, inspira, abraza, es presencia, respetando y insuflando, inspirando esa naturaleza humana nuestra, donde nadie crece siempre, en ningún aspecto de la vida, solo con una satisfacción de lo que desea de manera, por ejemplo, inmediata. Hay cosas que se dan de manera inmediata, en algunos planos del desear. Tengo hambre y como, listo, se satisfizo mi hambre. Pero cuanto más profundo es el objeto del deseo, y no lo quiero hacer complicado, ¿no? Pero eso que yo deseo, cuanto más profundo es, más procesos necesita. Entonces, bueno, en cuestiones muy absolutamente concretas, como deseo el novio y no se me da, se lo vengo pidiendo a,
sí, no San Antonio.
San Antonio es el de los novios, entre otras cosas. Por supuesto que ahí hay un requiere un diálogo, como lo que decíamos en el bloque anterior, permanente, de convivencia y de aceptación, el mejor sentido de aceptación, de lo real, de respeto a lo real. Si algo no se da, tiene la sabiduría de por qué no se da. No es porque hay una voluntad allí de Dios no sé qué que quiere mi frustración y por la cual o no me conviene para mí, entonces no te lo doy. Más que nada es que los deseos, cuando algo va a satisfacer mi deseo, es porque estoy preparado para eso, porque ya la cavidad, la vacuidad, la receptividad que necesita el deseo cumplido ya está preparada. Entonces, convivir con cierto desconcierto y convivir con cierta insatisfacción del deseo creo que forman parte de las sabidurías del camino, ya sea de la naturaleza del deseo, ya sea de ese Dios que acompaña esos deseos que Él pone en el corazón, que están en nosotros y que Él mismo satisface, pero que, diría yo, darle un asentimiento, no sumiso, eso no significa que no valga rebelarme, porque la rebeldía también está hablando de un deseo. vale la rebeldía, vale también el ponerme, lo hemos visto en la Biblia aparece, ¿no? Los grandes orantes frente a un Dios que los desconcierta con los caminos y lo encaran, ¿no? Expresándole su desconcierto, expresándole incluso el temor, expresándole por qué. ¿Por qué no se está dando esto como yo espero? El deseo se expresa en lo que espero siempre. Cuando vos elencás qué es lo que espero, detrás de lo que espero está lo que deseo. Entonces ya sabemos que el camino de la espera, la primera lectura de ayer que compartíamos ahí en la ermita con un grupito lindo de gente, sí, hacía referencia a las de carta a los hebreos, a la espera de Abraham, ¿no? ¿Cómo? cómo las grandes promesas de la vida van aconteciendo, se van manifestando, se van realizando, se van cumpliendo en grandes esperas. En grandes esperas. Y esas esperas significan muchos tiempos de desespera. Es decir, de que atravieso por momentos donde lo que espero no se cumple, lo que espero no se da. Ok, eso tiene una gran pedagogía, una gran posibilidad. Aprovechala, toma nota de eso. ¿Qué te sucede cuando no se da lo que espero? ¿Paralizo? ¿Me sube la ansiedad? Me agarra el miedo, me angustio, directamente descarto entonces el deseo porque digo, bueno, ya está, entonces una especie como de corte con mi deseo, anulo mi deseo porque no se da, entonces lo niego. O, ¿cómo entablo un diálogo amable con eso que te va pasando, con lo que no se da todavía? Porque una vez que se dé, cuando el deseo ha sido satisfecho, aún en la satisfacción del deseo, vas a... No terminó ahí la historia, porque la historia no es, se me dio algo, estoy satisfecho y ya está, me siento a gozar de esta satisfacción. Es que la misma satisfacción de algo que se te da, como nos pasa en las experiencias satisfactorias de la vida, ¿no? ¿Qué satisfacción el encuentro con esta persona? ¿Qué satisfacción esta amistad tan profunda? Ahora, el deseo por su naturaleza no se queda ni siquiera en lo cumplido del deseo.
Seguís deseando más.
Seguís deseando más o seguís deseando con aristas, seguís deseando con matices, seguís deseando, por decir, se cumplió en María el deseo, sueño, don de ser madre, pero en realidad empezó todo ahí. Cuando se cumplió la promesa, en realidad empezó toda una historia, una historia de promesa se cumplió. El niño nació, ¿y ahora qué? Y ahora, ¿sabes qué? No ves nada, no entendés nada, te tenés que poner en camino. José toma al deseo satisfecho en sus brazos y dice, huyamos de acá porque corre peligro. ¿Viste? Es dinámico. La vida es dinámica y el deseo satisfecho también es dinámico.
Por eso decías que el deseo es movimiento. Claro, así lo entendemos mejor, Pepe, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo diría, el deseo tiene, podríamos decir, como forma y fondo, tiene dos modalidades, la quietud y el movimiento. Como nuestra estructura profunda, como Dios mismo, Dios es quietud y movimiento, ¿no? Un deseo satisfecho está quieto, ¿viste? No hay inquietud, por eso cuando está satisfecho el corazón humano ya no hay inquietud, se dice, ¿no? O dice San Agustín. Pero si está insatisfecho o está satisfecho pero tiene hambre de más, entonces se pone en movimiento. Y las dos son dos estados, podemos decir, de lo deseante. O si ustedes quieren, podemos poner un tercer estado, pero es básicamente lo constituyen al deseo estos dos fondos, ¿no? Quietud y movimiento. Porque un tercero, que sería la frustración, no sería un componente del deseo, sino una manifestación de que hay o una inquietud interrumpida o un movimiento insatisfecho. Entonces, la frustración viene a ser como el síntoma que te está diciendo, che, mirá el deseo, ¿dónde está? ¿Dónde está parado? Así que creo que hacerse amiga de la quietud y del movimiento nos permiten conectarnos de una manera tan directa con nuestra naturaleza deseante y con esa fuente del deseo, ¿no? Dios mismo es así, sí, que sí. Me parece interesantísimo. Después también...
Pepe. Sí. Quería por ahí, en estos últimos minutos que nos quedan, Pepe, porque vos hablabas del deseo unido a su búsqueda en el discernimiento y en el silencio. ¿Sí? Por ahí nos puedes contar, no sé, alguna experiencia personal tuya, ¿no? ¿Dónde encontrás este tiempo? Porque muchos se preguntarán, bueno, yo quiero conocer mis deseos, quiero ir hacia lo profundo, quiero hacer silencio. ¿Cómo se hace eso? Muchos preguntarán. ¿Cómo es? ¿Y dónde? ¿Qué? ¿Me siento en una silla? ¿Cierro los ojos? ¿Escucho los pajaritos? ¿Qué hago para poder poner en práctica este discernimiento y silencio para buscar mis deseos?
Bueno, hay muchas posibilidades, no como recetas baratas, sino como realmente como las posibilidades que tenemos en la vida. La vida me está trayendo permanentemente ese anhelo de encuentro, porque detrás del el silencio tiene un fin, no utilitario, sino un fin pedagógico y un fin muy hermanado con quienes somos, ¿no? El silencio es despertar tu anhelo, tus deseos de encuentro, tus deseos de amor, tus deseos de bien. Entonces, si vos te conectás en la vida, estás conectado con todo esto. En la vida estás, tenés experiencias de encuentro con las personas, tu experiencia de encuentro con el otro, tu experiencia de encuentro con la naturaleza, tu vida laboral, porque parece que hay que dejar la vida que hacemos todos los días para encontrar eso que no está allí. En todo, vos podés abrir un espacio, despertar algo que ya está, que te permita ver lo que está pasando siempre, pero que no veo porque no me puse el lente, porque necesito lentes, necesito... Y eso significará cosas muy precisas, a lo mejor muy concretas. Pararse y hacer silencio. Pararse y escuchar la naturaleza, por ejemplo. Donde sea que estés, date 5 minutos... para mirar lo que mirás todos los días, por ejemplo. Lo que pasa es que en eso de la vida de todos los días, pasamos por lo de todos los días, incluidas las personas con las que vivimos, pasamos como, bueno, tan conocidas, tan más de lo mismo, que no me parecen asombrosas. Entonces, yo te diría, empezá a detenerte, empezá por lo que tenés a mano, que es la vida, que es tu día. ¿Cómo te despertás? Despertate, a ver. Al despertarte, sé consciente de que te estás despertando un nuevo día. ¿Qué es despertando la conciencia de algo nuevo, el silencio? A ver, antes de dar el salto a la acción, caigo en la cuenta de que estoy vivo, estoy despierto. Eso puede despertar mi gratitud, sencillamente. Puede despertar en mí, a lo mejor, un sentido renovado de mi vida. Date minutos, yo diría minutos de conciencia, minutos de despertar. Cuando te despertás efectivamente a la mañana, cuando salís hacia, no sé, cuando vas a desayunar, estar presente a tu desayuno, cuando tenés la posibilidad de mirar el paisaje que tenés, no sé, depende de dónde vivís, si estás en un séptimo piso, a lo mejor el paisaje es otro edificio adelante, pero siempre tenés la oportunidad de mirar un árbol, una plantita, el cielo, la noche, un poco de estrellas. Siempre tenés la oportunidad de que mirar lo que es. Y cuando empezás a mirar, me detengo, sin querer sacar algo de eso. Es decir, la vida no es una góndola donde yo tengo de supermercado donde yo voy a comprar algo. Desactivo el afán productivista o de producir algo o de lograr algo que todos tenemos, que a veces es necesario para algunos aspectos de la vida, pero para despertar a este silencio que al mismo tiempo despierta los deseos, quizás cosas muy sencillas nos pueden ayudar como punto de partida, de movida. Mira lo que hay. No tenés que comprar nada, no tenés que lograr nada, no tenés que llegar a ningún lugar. Mirá lo que es, a ver qué te pasa allí. Seguro que te va a pasar algo. 5 minutos, ¿eh? 5 minutos de detenerte. 5 minutos de mirar. Porque después la vida es acción. Entonces, en la acción, en lo que estoy haciendo, trabajo, dependerá incluso el sabor de eso que hago, la fecundidad de eso que hago. Todos nosotros vivimos vidas activas, se supone, ¿no? El ser humano es un ser que necesita la acción. La acción no es algo alienado de sí mismo. La acción es una expresión del ser. Entonces, también en esta acción, en lo que hago, ya sea que esté manejando, ya sea que esté cocinando, ya sea que estoy frente a la computadora trabajando, ya sea que estoy llevando una empresa, soy cajero del banco, a ver, ¿cómo estoy presente al presente? Justamente, quizás me ayudan esas zambullidas, ¿no?, de minutos en mirar la vida como es. Después hay otras prácticas que podemos unir a esta, ya es sentarse, sin duda. Sentarse en un banquito de oración o sentarse en una silla, tener la columna erguida para estar manifestando en mi cuerpo que estoy anclado en la tierra y también dispuesto al cielo. Entonces, eso lo expresa también nuestro cuerpo, nuestra fisiología, y allí puedo escuchar mi respiración y digo, simplemente me entrego, por ejemplo, a escuchar mi respiración. Probá escuchar tu respiración, simplemente, sin más que eso, sin buscar que tengo que llegar a algo o lograr algo, simplemente escuchá el signo más elocuente de la vida, que es, estás respirando. La respiración en mí, que además es el aliento, es lo que más nos conecta de manera análoga con la Ruach, el Espíritu de Dios en nosotros. Detenete allí. Es una oración muy profunda. No se trata tanto de usar muchas palabras. Se trata de escuchar la vida como es. La respiración en nosotros, bueno, esto realmente esto daría porque es todo un camino de vida en distintas tradiciones y también en nuestra tradición cristiana. El lugar de la respiración como camino de encuentro con Dios, como camino hacia el silencio, y como camino, como despertador de los deseos. El que escucha su respiración, así como es, parece que no estoy haciendo nada, parece algo muy inútil, parece algo muy raro, el que escucha su respiración se despierta, se le abre la conciencia, se le abre la mirada, se le abre el alma. Es peligroso, maravillosamente peligroso escuchar la respiración. Quizás muchos deseos que están atascados, con solo escuchar la respiración, algunos de ellos pueden empezar a asomarse, a decir, ah, bueno, a ver, me están dando autorización a existir, porque si vos escuchás la respiración, le estás dando autorización consciente a todo lo vivo. En la respiración está todo lo vivo, ¿no? Así que, bueno, hay muchas posibilidades.
Muchísimas, Febe, muchísimas. ¿Cuánto que hay para reflexionar? Mira, ¿cuánto para pensar? ¿Cuánto de la fibra íntima de cada uno? ¿Cuánta tarea? ¿Cuánta linda tarea para la vida, querido Febe? ¡Qué hermoso! Eso me encanta. Me encanta.
Algo, sí. Pero que es que un lugar privilegiado también para despertar el deseo, despertarnos a nuestro anhelo, despertar nuestros anhelos, que es la escucha con un otro. Autoescucha, como dice mi amigo Juan Pablo Guerra, y escucha amorosa, la escucha con otros. Escuchar a otro o que otro te escuche. Esto es un elemento fundamental, esencial, además de tan encarnado en nuestra vida, que somos con otros. Escuchar y ser escuchado. Es un despertador y un potenciador de los deseos que están allí. Así que la escucha ya es una práctica. Para escuchar bien es necesario el silencio. Que yo me ponga en silencio frente a otro. Es una escuela. La escucha de los otros es una gran escuela hacia el silencio. Me parece muy importante
A seguir practicando. Yo quiero agradecer mucho a quienes te tiraron estas ideas también maravillosas, porque me encanta. Vos te pusiste en la escucha del pueblo de Dios allí en Tafí. Y van a salir seguramente de estas charlas que vos tenés con la gente, temas realmente maravillosos. Son temas del pueblo mismo. Así que gracias, Pepe, por darle lugar. Realmente gracias. Es una riqueza extraordinaria la que nos traes por acá.
Bueno, muchísimas gracias, Vero. Gracias por el espacio que se transforma en un lugar de encuentro, y a venir aquí a encontrarme con ustedes significa detenerme a escuchar mucho. Así que no podría venir sin escuchar y no podría venir sin silencio. Así que esto es una práctica compartida de lo que ocurre todos los días en mi vida. Y así que les estoy muy, muy agradecido. Me resulta muy gustoso. Un placer.
Gracias, Pepe. Nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo.
Nos encontramos la semana que viene. Un abrazo grande. Gracias.
Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo, o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hay, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco. Sueñero, centinela de mi alma, sueñero, duérmete y dame calma. Gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, andando entre los durmientes. Sueñero, espina de las estrellas, sueñero, olvídate de ella. Sin descanso.